Boas tardes a todos. Para rematar o programa que tiñamos para a xornada de hoxe, temos unha mesa redonda na que vamos a avanzar un pouco pues, sobre os horizontes, un pouco o que lle espera o municipalismo, non? O futuro do municipalismo a día de hoxe. Para abordar este tema, temos connosco a Miguel Santirso Fernández, que acaba de intervir, a don Eduardo Ramón de Rodríguez, que é o secretario xeral da FEGAN, a doña Concepción Campos Acuña, que xa tiveron oportunidade de escoitar, que a titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Municipal de Vigo, e temos tamén a Raquel Baillo, que a secretaria do Concello de Boiro. Nestes momentos non me confundo, non? Porque recentemente ten cambiado. Bueno, para introducir un pouco a problemática na que nos atopamos, o mundo local está en un evidente proceso da reforma nestes momentos, que está en pleno en plena efervescencia, co anuncio por parte do Goberno do Estado de abordar unha reforma da Lei de Bases de Réxime Local do ano 85. O certo é que existe, se leva, non é nova a idea de modificar a Lei de Bases, é certo que se leva moitos anos plantexando unha reforma en profundidade. O Goberno anterior, a partir do ano 2005, chegou a publicar un libro blanco sobre a reforma do réxime local, a que se lle dou publicidade, incluso houve un texto que estivo circulando. O certo é que, bueno, pois ese texto non chegou a ver a luz, a pesar de ser analizado pois na FEMP. No ámbito autonómico atopámonos tamén cunha necesidade de acometer unha reforma do réxime normativo, porque aínda que a lei nosa é moito máis recente, do ano 97, o certo é que reproduce en gran medida o tenor literal da Lei de Bases de Réxime Local, e que probablemente pois é un instrumento que se quedou un pouco anticuado para acometer as necesidades que teñen os municipios hoxe. Bueno, para partir de todo isto, temos que partir un pouco tamén da configuración do poder local que falla a Constitución Española, que recoñece a autonomía local. A autonomía local, como saben, tamén ten unha defensa a través de unha carta internacional, da Carta Europea de Autonomía Local, da que España é signataria e que, en consecuencia, está incorporada ao noso ordenamento xurídico. A nosa Constitución de 1978, cando establece a división de competencias entre os Estados e comunidades autónomas, o certo é que non realiza unha atribución moi clara, e se fai unha atribución, realmente fai a posibilidade de que as comunidades autónomas asuman as competencias en materia de réxime local que lle corresponden ao Estado na medida en que a legislación yo permita, non? En calquera caso, certo é que o Estado, en base á competencia que tiña polo 149.18, que é de bases do réxime xurídico das administracións públicas, ademais do procedimento administrativo común, pois veu legislando nesta materia, aprobou no ano 85 unha Lei de Bases de Réxime Local. A aprobación desta lei no seu momento tamén provocou unha reacción por parte das comunidades autónomas, que entendían que as competencias en materia de réxime local eran unha competencia que correspondía ás comunidades autónomas. O Tribunal Constitucional, xa desde un primeiro momento, veu a refrendar a capacidade que ten o Estado para regular un pouco máis alá das características simplemente organizativas o que son as competencias de réxime local, porque corresponde ao Estado a condición de garante da autonomía local e de que ese réxime local ten que ter unhas características mínimas básicas en todo o territorio estatal. En calquera caso, bueno, pois, neste sentido, Galicia e España ten unha serie de problemas que están enriba da mesa. Entre eles está o que temos chamado inframunicipalismo, a proliferación de moitos pequenos municipios. Temos que ter en conta que a planta municipal que temos hoxe é unha planta municipal que herdamos do século XIX, no que a distribución da poboación era diferente e as necesidades da poboación tamén eran distintas. É unha planta municipal heredada, como a que tiveron moitas nacións europeas. O certo é que en Europa, pois, algúns no século XIX, pero moitos a partir da segunda metade do século XX, acometeron procesos de reestructuración territorial, de reordenación da súa planta municipal. O certo é que en España, en Galicia, en consecuencia, tampouco se ten producido. Galicia ten unha planta municipal que tamén se caracteriza pola proliferación de moitos concellos pequenos, 200 prácticamente teñen 5.000 ou menos de 5.000 habitantes. Cabe facer a reflexión se esta planta municipal é a máis acaída para dar satisfacer as demandas que teñen os seus cidadáns no século XXI. Evidentemente, para dar resposta a esta pregunta existen distintos modos, distintas solucións. Unha delas pode ser a reordenación da planta municipal, que neste momento se desbota. Outra delas, pois, o establecemento de fórmulas de cooperación intermunicipal. Neste sentido, hai unha reflexión profunda sobre o que debe ser a intermunicipalidade. Como xa se dixo nesta mesa, pois as fórmulas de cooperación intermunicipal de carácter voluntario, mancomunidades e consorcios, teñen en xeral, existe unha experiencia que non sempre é positiva, sino que as experiencias positivas que as hai, pois son desgraciadamente unha minoría. Habería que reflexionar sobre cal é a causa de que isto se teña producido, porque é evidente, con independencia de estimar necesaria ou non a unha reordenación municipal, o que é evidente é que en moitos casos, pois, os municipios que temos non teñen capacidade para xestionar depende que servizos, ou non teñen a escala máis acaída para xestionar depende de que servicios. En consecuencia, ven obrigada a existencia dun nivel supramunicipal no que se resolvan ou no que se asuma a xestión deses servizos. Bueno, pois neste momento nos atopamos cun proxecto de reforma que aposta claramente pola redefinición das competencias municipais, que aposta claramente polo afortalamento das deputacións provinciais, es que se llevan a atribuir competencias que se vai a encomendar a xestión de determinados servizos que hasta ahora eran xestionados polas corporacións locais municipais, polos municipios, e tamén se aborda unha reordenación das competencias locais, reducindo determinadas competencias, algunha en parte a supresión destas competencias responde unha exixencia de sempre das corporacións locais, cando estamos abordando de gasto en educación ou gasto sanitario. Aquí en Galicia xa estas materias formaban parte do pacto local que aínda se está pendente de desenvolver. Non se ten levado ao seu cumprimento máximo, aínda que algúns pasos sí que se teñen dado. En este sentido, bueno, hai un marco de reformas en curso ou de proposta de reforma máis ben que debe ser analizado. Entón, neste sentido, vou a darlle palabra aos señores que me acompañan nesta mesa, sen prexuízo de que agradecería que ao final das nosas intervencións, pois, vostedes como electos locais, como desde a súa experiencia xa na xestión ou desde a oposición nas entidades locais, pois seguro que nos poden facer moitas achegas que poden ser interesantes. De seguido voulle dar a palabra a don Eduardo Ramonde, que nos vai explicar a postura da FEGAN pois ante a nova situación xerada polo proxecto do Estado.
Sí, moitas gracias. Moi boas tardes a todos. Vamos a ver. El gobierno local tiene dentro de todo el ordenamiento una especial trascendencia que lo podríamos resumir en tres aspectos. Por una parte, desde el punto de vista del modelo territorial del Estado, el régimen local es una pieza esencial. La estructuración del poder político en España, como ustedes saben, por la Constitución, se organiza en tres niveles territoriales: el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. El reconocimiento constitucional de la autonomía local, que se complementa con la firma de la Carta Europea de Autonomía Local, que firma el Reino de España y que está plenamente, o que debe de estar, porque obliga por tratado internacional integrada en el ordenamiento jurídico español, equivale al reconocimiento de determinadas colectividades territorialmente definidas, como son los municipios y las provincias, y de un derecho al gobierno y a la administración autónoma en el marco de la ley, de los asuntos propios de dichas comunidades locales. Desde el punto de vista de lo cotidiano, por otra parte, la importancia del gobierno local es simplemente sobresaliente. Piensen ustedes que las entidades locales gestionan la mayor parte de los servicios esenciales de la comunidad en la que están radicadas, desde el abastecimiento hasta el saneamiento, la depuración de aguas, la recogida, el tratamiento de residuos sólidos urbanos y todo ese catálogo competencial que tenemos atribuido. Y por último, y no menos importante, los gobiernos locales, en especial los gobiernos municipales, constituyen la instancia política más cercana al ciudadano y por ello son los cauces inmediatos de participación de la ciudadanía en la vida pública. La democracia, como régimen político, se realiza primariamente a través de las instituciones locales, constituyendo para la mayoría de los ciudadanos el referente más próximo, actual e inmediato. Solo a través de los gobiernos locales se puede realizar de modo cotidiano e inmediato la idea de democracia. Tanto en lo relativo a la elección de los cargos públicos que dirigirán la comunidad como en lo relativo al modo de ejercerse el poder conferido a través del mandato electoral. Siempre pongo como ejemplo el que si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano que les diga la lista de los diputados nacionales a los que ha votado en las últimas elecciones, probablemente le digan el número uno. Con un poco de fortuna, a lo mejor le dicen el número dos, y a partir de ahí no saben a quién han votado. Sin embargo, si ustedes les piden que les digan la lista de los concejales del ayuntamiento al que lo han votado, probablemente se los den a todos. Por eso constituye, como estoy diciendo, el primer elemento de referencia de los ciudadanos en la participación democrática. Y de hecho, no es extraño que los países con mayor tradición democrática, y pensemos en los países anglosajones, o en la Suiza, la Confederación Helvética, o los países nórdicos, sean aquellos que tienen un mayor nivel de descentralización y mayor grado de autonomía local. Los gobiernos locales realmente son las escuelas políticas y prácticas de la democracia, y su autonomía política no es otra cosa que la expresión genuina del cumplimiento de la democracia al trasladar a la instancia más cercana, a la colectividad, el poder de decisión sobre los asuntos que le afectan. Es por ello que yo realmente siempre digo que no somos la administración más próxima o la más cercana, somos la más necesaria, los gobiernos locales. Y de este modo, el mundo municipal no es ajeno a los cambios que se están produciendo en las administraciones públicas. Estamos asistiendo a una importante reforma del sector público que parece haberse iniciado y que tiene su camino o su principal capítulo en las entidades locales. Y aunque llega con 35 años de retraso, bienvenida sea esta actualización del régimen local. El título de esta mesa redonda es Perspectivas de futuro en el régimen local. Y si algo tenemos claro de este futuro es que en la administración local va a haber cambios y que estos cambios van a ser importantes. En FEGAM hay un término que creemos que debe resumir los nuevos tiempos que están por venir y que se llama, o que denominamos, cooperación. Y no es una palabra vacía ni es una palabra que formulamos de un modo gratuito y huérfana de contenido. La cooperación tiene que ser la clave de bóveda sobre la que se asiente la reforma de las administraciones locales, la que configure un municipalismo del siglo XXI que ponga fin a los vacíos competenciales, a las duplicidades y que busque una mayor eficiencia en el gasto y añada valor a los servicios que los concellos prestan a los vecinos. La palabra colaboración preside o tiene que presidir hoy todas las relaciones, no solo entre la administración local y la autonómica o provincial, sino las relaciones entre los propios concellos. Este tiempo de crisis ha propiciado un cambio en la mentalidad de todos ustedes responsables locales Y entre todos hemos tenido que entender que la mengua de nuestros recursos nos va a obligar a actuar con una mayor rigurosidad y que tendremos que empezar, que ya lo hemos empezado a conjugar, términos como cooperación, integración y unión. Y no puede ser de otra manera. La interoperabilidad no solo se produce en un sentido vertical hacia administraciones superiores, sino entre nosotros mismos, los ayuntamientos entre nosotros. En los últimos meses se han venido diseñando, como ustedes saben, herramientas que puedan facilitar el que podamos organizarnos conjuntamente, como puede ser el convenio de prestación de servicios que ha desarrollado la Consellería de Presidencia y que nos permite fórmulas de asociación mucho más ligeras, mucho menos burocráticas y mucho más, desde el punto de vista de la FEGAN, eficaces. En toda esta tarea de coordinación también deberíamos, y así están, tratar de involucrar a las diputaciones provinciales, que tienen que ser conscientes del nuevo papel que deben de adaptar en este momento y tienen que convertirse en elementos impulsores de las sinergias entre municipios. Pero ello sin olvidar el rol que les tiene que corresponder y que les corresponde como elemento auxiliar para los concellos de menor población. Esta tarea de delimitar preferentemente la actuación de las diputaciones a los concellos de menos de 20.000 habitantes ha surgido de la FEM y desde la FEGAN inicialmente la juzgamos como interesante. Ahora bien, el papel de asumir las competencias de los concellos que no pudieran prestarlas en condiciones debe de ser siempre con un carácter voluntario por parte del ayuntamiento o del municipio afectado por esta circunstancia y nunca impuesto por un decreto de otra administración. Precisamente en estas últimas semanas hemos ido conociendo los detalles de los distintos documentos de trabajo de FEN y del Ministerio de Hacienda. Dos puntos de partida para una negociación en la que creemos que hay elementos comunes. El reconocimiento de que los concellos asumen competencias que no les corresponden y el reconocimiento de que los concellos padecen una insuficiente financiación. Con la ley de bases de régimen local en la mano a los concellos solo les correspondería prestar un paquete de 24 competencias, algunas de ellas incluso condicionadas a una población mínima. Y encontramos aquí servicios como el planeamiento urbanístico, el suministro de agua, el tratamiento de residuales, asistencia social primaria, el padrón, la iluminación viaria a la que antes hacían referencia, infraestructuras, etc. El catálogo de competencias que ha elaborado el grupo de trabajo de la FEM para competencias, del que después les hablará mi compañera de mesa redonda, nosotros estimamos que tiene que ser el marco de referencia en el que nos tengamos que mover en los próximos tiempos las entidades locales. Y sin embargo, si decimos esto, ¿por qué se ha llegado a un punto en que los concellos pagan el mantenimiento de centros de salud, colegios de infantil y de primaria, cuarteles de la Guardia Civil, unidades de atención a inmigrantes, políticas de igualdad, juzgados de paz, programas de cooperación al desarrollo, todo lo que ustedes quieran? Pues miren, la respuesta es muy sencilla, porque si no la pagamos nosotros, no hay quien lo pague. También el grupo de trabajo al que antes he hecho referencia enumera y sitúa todas estas competencias que no debieran ser responsabilidad municipal, como las que he citado hace un momento. El principal punto de coincidencia entre el municipalismo y el documento del Ministerio al que estamos haciendo referencia es que esta situación actual debe de llegar a su fin, que las competencias municipales acabarán estando blindadas y no podrán engordarse a través de subvenciones ni convenios de colaboración con otras administraciones que a la larga todos sabemos cómo acaban, siendo insuficientes y repercutiendo en los fondos propios de los ayuntamientos y detrayéndolos, por tanto, de lo que son sus verdaderas competencias. Coincidiendo en que este núcleo competencial básico de los ayuntamientos es indiscutible, el debate se abre en el caso de que haya entidades locales que no puedan mantener estos servicios. Y no nos engañemos, esto es una situación que se va a dar. Fundamentalmente en ayuntamientos pequeños y en menor medida, pero también en ayuntamientos medianos. Por lo que no es un problema exclusivamente de población. En Galicia tenemos elementos como son la dispersión poblacional o el envejecimiento que hacen que un montón, como ustedes saben también como yo, que un montón de servicios se nos encarezcan de un modo absolutamente fundamental. Y sin embargo, todos estos elementos de dispersión y de envejecimiento no son elementos que son tomados en cuenta a la hora de que los ayuntamientos de Galicia asumamos o tengamos una mayor participación en los ingresos. La FEM, y hablo de la FEM porque es quien está negociando con el Ministerio, y la FEGAM, que exige una participación en esa negociación, defendemos que los concellos no puedan desarrollar su cartera básica de servicios, tengan la posibilidad de cederlos voluntariamente, remarco, voluntariamente, a las diputaciones, en aras a la cooperación y la colaboración a la que me estaba refiriendo al principio. El Ministerio es partidario de que esta cesión sea por decreto y fruto de un examen durante un año del rendimiento de todos los municipios de menos de 20.000 habitantes en toda España. Y esta es una discrepancia importante que mantenemos el municipalismo y el Ministerio. Sin embargo, tenemos que encontrar en este aspecto espacios de diálogo con el propio Ministerio. Pero para encontrar también estos espacios de diálogo, los documentos sobre los que tenemos que dialogar para hacer efectiva esta reforma tienen que ser consensuados entre el Gobierno de España, que es quien los está elaborando, las comunidades autónomas, que no nos olvidemos, son quienes tienen las competencias en materia de régimen local, y el municipalismo, también representado no solo por la FEN, sino por las federaciones territoriales de municipios, que son las receptoras de las distintas sensibilidades y las distintas realidades que conforman la planta y la problemática de los ayuntamientos de España. No es lo mismo el número de ayuntamientos que tiene Galicia, que son 315, y si me lo permiten voy a decir que estamos bastante bien dimensionados, que el número de ayuntamientos que tiene Castilla y León, que tienen un problema. Nosotros tenemos un problemita, ellos tienen un problema. No es lo mismo la dispersión poblacional que tenemos nosotros en Galicia, que tenemos la mitad de los núcleos de población de toda España, que la dispersión poblacional que puede tener Extremadura. Por lo tanto, no podemos tratar como iguales realidades distintas. Y por eso las federaciones territoriales sí tienen que sumarse a este grupo de reflexión sobre competencias locales. Y por eso las comunidades autónomas, representadas por las direcciones de administración local o el organismo que corresponda en cada comunidad, tienen que sentarse a discutir el documento de bases. No a discutir, perdón, a elaborar el documento de bases por las realidades distintas que hay sobre las que se puede empezar a negociar esta reforma de la administración local. Y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la FEGAM, es necesario que este documento de base esté presidido por la enunciación y por el reconocimiento preciso y garantista de la autonomía local, incorporando los contenidos de la Carta Europea de Autonomía Local, que todo hay que decirlo, hasta la fecha ha sido un documento escasamente tenido en cuenta por el legislador. Y también tiene que presidirlo el principio de subsidiariedad en la distribución territorial del poder público. Y aquí sí quiero recordar lo que dice la Carta Europea de Autonomía Local, que la ha firmado España y que es de obligado cumplimiento, y que en su artículo 3.1 define la autonomía local como el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. Es evidente que ordenar y gestionar supone, desde un punto de vista funcional, que esas competencias deben tener un contenido político que debe implicar un verdadero poder de ordenación y no una simple potestad de ejecución administrativa, máxime si se tiene en cuenta que la propia Carta Europea de Autonomía Local se ocupa de señalar en su artículo 4.4 que las competencias encomendadas a las entidades locales deben ser normalmente plenas y completas. La Carta ordena, en todo caso, que se trate, fíjense ustedes, de una parte importante de los asuntos públicos. Y esto lo ha firmado España. Dentro de este marco de unidad y cooperación dentro del municipalismo, lo que sí hemos conseguido es eliminar del discurso institucional la polémica que se había dado hace no mucho tiempo, que era la posibilidad de fusionar concellos con Escuadra y Cartabón, en aras a unos ahorros milagrosos, como si los concellos fueran acaso los responsables del déficit de las administraciones públicas. Lo estábamos mirando antes y somos los responsables nada más del 3,3% de la deuda sobre el PIB. Ya se ha entendido que la realidad municipal responde a una cuestión identitaria y cultural de los vecinos que componen un concello, y que integrar por decreto dos o tres concellos lo único que garantiza es el ahorro de uno o dos funcionarios y a lo mejor de un pequeño número de concejales, la mayoría de los cuales ni tan siquiera cobra por su dedicación. La consecuencia de estas fusiones forzosas sería el que en una gran parte del territorio el resultado final sería el de seguir teniendo un montón de municipios con enormes territorios que atender y que proporcionalmente seguirían siendo pequeños desde el punto de vista demográfico y presupuestario. Piensen ustedes en fusionar cuatro pequeños municipios de entre 1.000 y 2.000 habitantes. Nos darían como resultado un municipio de menos de 8.000 habitantes, pequeño, sobre un territorio enorme y con una dispersión poblacional tremenda. Supongo que podemos discutir cuáles son los beneficios económicos de esto. Dudosos. Cuanto menos, dudosos. Al comienzo de mi intervención me refería a que las cosas no pueden volver a ser como eran. Y no van a ser como lo que eran. Apenas haré una breve reflexión sobre esta idea. En la actual coyuntura no hay hacienda local que se pueda permitir prestar servicios por debajo de su coste. Lo estamos viendo en concellos que se están viendo obligados a subir las tasas de basura, de las que antes estábamos hablando, de aguas, para poder mantener una recogida con un mínimo de calidad o las depuradoras. Aquí la FEGAM y los responsables locales deben de realizar una labor de pedagogía social y de explicación de esta realidad. La calidad de un servicio depende casi siempre de la financiación con la que cuenta. En un momento en que los ingresos derivados de la construcción son casi nulos, en que la recaudación tributaria del Estado y de la autonomía se resiente por la crisis, hay un montón de servicios que precisan de un refuerzo financiero. Y quienes mejor saben lo que cuesta su prestación son los propios alcaldes y concejales responsables de ellos. Por eso FEGAM defiende que sean los mismos regidores quienes puedan determinar dentro de cada concello qué margen de coparticipación se le plantea al vecino, no que nos lo impongan desde fuera, que seamos nosotros mismos los que lo hagamos. Voy concluyendo. Es en el terreno de la cooperación, de la colaboración y del trabajo conjunto, de la planificación y la eficiencia en el gasto, donde se asientan los pilares del municipalismo moderno. Tan solo desde la unidad del municipalismo se va a poder realizar una reforma eficaz, eficiente, duradera y respetuosa con la administración y el gobierno local. Son estas las claves que defiende la FEGAM, valores que están siendo asumidos por alcaldes, alcaldesas, concejales de toda Galicia como inexcusables. Y estoy convencido que van a ser compartidos por todos los vecinos. Muchas gracias, buenas tardes y quedo a su disposición para la rueda de preguntas.
De seguido va a intervir Concepción Campos Acuña. A partir de ahora pido aos intervintes na mesa que sexamos o máis breves posible para dar un pouco pé á intervención do público tamén.
Lo seré. Voy a apuntar simplemente unas breves líneas sobre o trabajo que hemos realizado desde la FEM. Efectivamente, tuve ocasión de estar integrada dentro del grupo de competencias que elaboró un informe sobre as competencias de las corporaciones locales, y que no coincide exactamente con el segundo documento, que es el que está circulando ahora y que está dando lugar a las últimas noticias o las últimas informaciones que han salido en prensa sobre la modificación de la ley de bases, ya del articulado en concreto. El informe de la FEMP, el grupo de trabajo, básicamente fueron eso, la fijación de una serie de líneas generales en las cuales se pusieron de manifiesto una serie de insuficiencias del sistema actual, que bueno, todos conocemos y sobre las que nos vamos a abundar, entre ellas el rango normativo, el hecho de que la ley de base sea una ley ordinaria y como consecuencia de ello cualquier ley ordinaria, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, nos está modificando continuamente el núcleo de competencias. La ley de bases, por ejemplo, pues nos otorga competencias en materia de gestión de residuos, pero no tiene el mismo coste la gestión de residuos en sí misma que la gestión de residuos tal y como nos la establece la ley de residuos, ¿no? Volviendo al tema anterior, con la separación, las recogidas, de este modo se van ampliando y aumentando las cargas de prestación de servicios que nunca van acompañadas del aumento de los recursos financieros correspondientes. Por ello se creía que el medio ideal debería haber sido una ley orgánica, pero como aquellas organizaciones del Estado que se regulan por ley orgánica están en la Constitución y no están las entidades locales, sí el Consejo General del Poder Judicial, no las entidades locales, que somos organización territorial del Estado, pues bueno, se establecían otra serie de modificaciones, como es también reforzar la autonomía local de los municipios, reduciendo un poquito los requisitos para poder acudir en defensa de la autonomía local mediante el planteamiento de los conflictos. Se planteaba también la insuficiente definición del papel de diputaciones, cabildos y consejos, que en ese debate continuamos. También el sistema de colaboración intermunicipal para la prestación de servicios y realización de actividades en común. Como bien decía el secretario general, existen otra serie de medios, como pueden ser los convenios, la prestación voluntaria y mancomunada de servicios, sin necesidad de crear y duplicar nuevas estructuras, de crear mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas, ni siquiera de que aparezca la diputación provincial, sino que los municipios, con mutuo acuerdo y por consenso, decidan prestar servicios con una mayor eficiencia en los costes del mismo. Y, por supuesto, la insuficiencia financiera que viene de largo, o sea, viene desde la propia ley reguladora de haciendas locales y yo creo que incluso de antes. Por ello, pues eso, se hacían una serie de propuestas al respecto, en las cuales se hacía hincapié también en la necesidad de reforzar la posición de las entidades locales frente a otras administraciones, y cuando digo otras administraciones no digo solo diputaciones, no digo solo Estado, sino también frente a la comunidad autónoma, de tal modo que no nos veamos sujetos a lo mejor a medios de financiación condicionados. Todos conocemos lo jugoso que es que nos ofrezca un convenio para la construcción de un auditorio municipal, de una piscina, de un polideportivo, por ejemplo, que luego vamos a tener que mantener nosotros. O que, mediante un convenio, pongamos en marcha un nuevo servicio, servicio que los dos primeros años se financia al 100%, luego el convenio ya nos financia al 80%, luego 60-40%, luego 40-60%, luego el 20%, y al final el que cierra el servicio al vecino es el municipio. Pero era un servicio que no prestábamos, que hemos empezado a prestar porque nos han firmado un convenio y que luego vamos a continuar prestando sin tener los recursos necesarios para poder continuar en ello. Por eso también, desde la Federación de Municipios y Provincias, considerábamos muy necesario que todos los recursos financieros que llegasen, tanto del Estado como de la Xunta, fuesen a través de unos instrumentos no discrecionales, sino perfectamente reglados, que el recurso al convenio fuese algo puramente excepcional y sobradamente justificado y motivado. Se establecía también la problemática de la planta local y cómo algunas entidades tienen muchas dificultades para la prestación de esos servicios. En este grupo de trabajo había representantes también de las diputaciones y ellos hacían referencia a la necesidad de dotarlas de un nuevo papel, ahora que estaban tan en cuestión, ¿no?, de rediseñarse, reinventarse, reconfigurarse, y entendían que son ellas las diputaciones, que son entidades que tienen que existir, están en la Constitución, aunque la Constitución cuando se quiere se modifica muy rápido, lo hemos visto el año pasado. Pero decían que no debemos de acudir a mancomunidades, que no debemos de acudir a consorcios cuando tenemos diputaciones, que lo que hay que hacer es utilizar las diputaciones bien. Bueno, en eso podrían tener razón, pero sin embargo en paralelo existen una serie de proyectos normativos, por ejemplo en Castilla y León están con una ley de ordenación del territorio, gobernanza y servicios públicos en los que establecen una nueva fórmula asociativa, los DIC, que son los distritos de interés comunitario, que pueden ser rurales o urbanos y que vienen a sumarse a las áreas metropolitanas, a las mancomunidades, a los consorcios, a las diputaciones, a las asociaciones voluntarias para la prestación de un servicio, con lo cual estamos un poco esquizofrénicos, ¿no? Con una mano hacemos una cosa y con la otra otra. Sería oportuno que todos remásemos en la misma dirección. Pues bien, la FEM partía también de la necesidad de una nueva ley, no de modificar tres artículos, sino de una nueva ley. Ha transcurrido el tiempo suficiente y la evolución del Estado así lo requiere. Sin embargo, esbozando simplemente la línea general del documento que sale del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, se limita a modificar la ley de bases en los artículos relativos a la competencia y a las diputaciones y a adaptar todos los requerimientos necesarios de la nueva ley de estabilidad presupuestaria. No hace falta que lo ponga la ley de bases, ya lo pone la ley de estabilidad presupuestaria. Pero bueno, tampoco pasa nada porque se incluyan. De ese modo mantiene en el artículo 26 el núcleo de los servicios mínimos por tramos de población, cosa de la que no partía el documento de la FEMP y que yo digo que también casi 30 años después a lo mejor algo hemos evolucionado al respecto. Luego sí que recoge en cierta medida el estado de competencias que se establecen en la propuesta de la FEMP, pero digo en teoría, porque aparte de la supresión de las de sanidad y de educación, que yo creo que en esa estamos todos absolutamente de acuerdo, sí que modifica algunas en materia pues, de promoción económica, de empleo. Y lo mejor es que establece una fórmula en virtud de la cual el Estado habilita a la comunidad autónoma para que ordene a la Diputación que intervenga al Ayuntamiento. Es una fórmula que, como se ve por su simpleza y su sencillez, pues bueno, pues no cabe ninguna duda de que va a tener un gran éxito cuando los servicios que se prestan no sean eficientes. Y esa eficiencia se va a articular, en teoría, a través de un Real Decreto que va a determinar una serie de estándares de calidad. Y transcurrido un año tras la entrada en vigor de esta modificación, nos vamos a auditar. No sabemos si nos vamos a auditar nosotros, si nos van a auditar, si van a venir, no sé, a lo mejor de la Unión Europea, ahora que está tan en boga esto de las auditorías, a determinar la eficiencia de esos servicios. Y en función del resultado, se procederá a esa intervención. Bien, no puedo sino coincidir con la opinión manifestada por el secretario general de la FEGAMP en que si los municipios requieren la asistencia de la Diputación, que la requieran los municipios, pero que no se les imponga, que no vengan intervenciones de facto vía ley, que la asistencia de las diputaciones a los municipios, la asistencia de todo tipo, técnica, económica, la cooperación, ya estaba en la Ley 7 desde el año 85. No hace falta que la vengamos a inventar ahora. La fijación de estándares de población está bien, porque no cabe duda que el papel que tiene que hacer una diputación en un municipio de 2.000 habitantes frente a un municipio de 300.000, como el municipio en el que yo presto servicios, es diametralmente opuesto. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos de reflexión, en el que parece que efectivamente se ha avanzado ya sobre esa primera propuesta de fusiones forzosas, en su caso, de municipios, hay que darle una vuelta más. Yo creo que el modelo actual ha llegado hasta nuestros días, evidentemente requiere una reforma importante, pero la mayor reforma que requiere es la reforma respecto a la suficiencia financiera. Estoy convencida de que muchos ayuntamientos no tendrían ningún problema en seguir prestando lo que se llaman competencias impropias si tuviesen recursos impropios con los que financiarlas. Pero el problema es que no tenemos recursos. Yo creo que en eso más o menos podemos estar todos de acuerdo porque las entidades locales somos la más próxima al ciudadano, ¿no? Este principio de subsidiariedad. Y al final, yo siempre lo digo, el vecino a donde va a reclamar y donde va a demandar la prestación de un servicio es al ayuntamiento. No se viene a Santiago y no se va a Madrid. Entonces, yo creo que desde ese horizonte el futuro de las entidades locales parte de conocer el funcionamiento de las entidades locales y de aquellas personas que se encarguen de reformar nuestra normativa de bases y nuestro funcionamiento se bajen a la arena y sean conscientes de cuál es la realidad. Que si bien es diversa, tampoco es tan complicado de unificar en una propuesta que dé respuesta, si no al 100%, si por lo menos al 80% de los problemas actuales de las entidades locales. Bueno, simplemente ya no me extiendo más para poder dar turno al debate y al resto de miembros de la mesa.
Bueno, pois sen máis de seguido, Miguel Santirso, que pode avanzar un pouco como ve el desde unha diputación provincial, un pouco cal debe ser o papel dos gobernos locais intermedio ou das deputacións no novo horizonte do régimen local.
Entonces, aquí lo que hemos visto es que salvo, por supuesto, dos excepciones y que no, nada tiene que ver con que el personal al servicio de las diversas entidades locales sea muy valioso, que lo es la gran mayoría. Bueno, pues sí vemos que hay una insuficiencia en la prestación de determinados servicios con la calidad necesaria que la crisis económica pues, ha puesto otra vez de manifiesto. Entonces, yo creo que los municipios son están como exhaustos, aunque es verdad que y creo que aquí en Galicia, con todo, por lo que leo en otras partes y por las informaciones que me llegan, no han llegado los municipios a los niveles de quiebra económica que han llegado en otras partes de España. Concretamente, en la provincia de Pontevedra, que es donde yo tengo la información más exacta, posiblemente, yo no conozco ningún municipio que haya dejado de satisfacer las nóminas por ahora. Ninguno. Es verdad que ha habido uno o dos que han pasado muchos problemas. Pero y me han llamado y bueno, y estaban planteándose dejar pues 6 o 7 personas sin cobrar ese mes, todo lo más. Municipios que están mal y que no voy a nombrar porque todo el mundo lo sabe. Pero nada tiene que ver con situaciones con otras comunidades autónomas como la andaluza o la valenciana, por ejemplo. Incluso allí los ayuntamientos que están en crisis económico son ayuntamientos de 150.000 habitantes, que de ninguna manera es el panorama gallego, por lo menos en la información de la que yo dispongo. Ahora bien, eso no quita que los ayuntamientos están muy exhaustos y que se necesita un nuevo impulso, sobre todo para alcanzar los niveles de calidad que los ciudadanos deben y restablecer la confianza entre la administración y los ciudadanos. Entonces ahí nos encontramos con unas figuras que son las comarcas que administrativamente no existen en Galicia. No creo que sea el momento ahora de ponerse a inventar. El área metropolitana, las áreas metropolitanas, pues bueno, la que sobre todo la que tengo noticias es la de Vigo y parece como que eso va para largo, aparte que a mí me parece que ya tiene unos defectos estructurales en origen. Entonces, con lo que me preocupa esa asamblea metropolitana de 52 concejales, me preocupa mucho. Y el sistema financiero, ya no digamos, porque, por ejemplo, la ley ha omitido el que la mancomunidad se financie con un recargo sobre el IBI, como contempla la ley de haciendas locales. Eso lo ha quitado del proyecto de ley, por lo menos el que yo he leído. Y claro, también, aunque hubiese figurado en la ley, también me pregunto cómo se van a homogenizar, porque eso necesitaría previamente una homogenización tributaria dentro de Vigo y su área de alrededor, que no existe tampoco, porque en Vigo se pagan unos impuestos, y yo soy ciudadano de Vigo, entiendo que bastante normales, es decir, o por lo menos próximos a lo que es la media estatal, pero hay municipios de alrededor que la imposición es bajísima, como hemos visto antes. Y homogeneizar todo eso va a traer muchos problemas. Luego están las mancomunidades, que ya hemos visto, bueno, muy buena voluntad, pero poco acierto, salvo algunas excepciones. Y los consorcios, que en fin, que sobre todo han ido teniendo unos fines, pues bueno, más o menos, pues que si el casco bello de Vigo, que si la ciudad de Santiago, que si tal, que con todo, ya digo, los consorcios son instrumentos que en algunas partes han funcionado bien e incluso muy bien, incluso acometiendo servicios importantes como nada menos que el transporte de Madrid. Entonces, lo que queda son las diputaciones. Y bueno, y las diputaciones pues ya están y tienen 175 años de existencia y ya están creadas. Y bueno, y han estado ahí como un poco, es verdad que viviendo en babia y arrinconadas, salvo algunos servicios como el de la gestión tributaria, que sí se ha prestado servicio de verdad, y algún otro. Pero en general, pues bueno, la actividad ahí se ha ceñido a cursos de no sé qué, a fomento de ferias de turismo, a hacer unas carreteras y ya está. Y claro, ahora de pronto resulta que tienen que llevar el servicio de la basura, tienen que hacerse cargo del alumbrado público y de la distribución del agua. Y, bueno, no es mala idea. El problema es que muchas diputaciones están necesitadas previamente de un buen lavado interior, en forma de, bien, de tener técnicos realmente competentes que puedan, un cuerpo técnico suficientemente amplio de funcionarios y de técnicos que puedan realmente prestar esa labor, y de una serie de reformas políticas que vincule la diputación realmente a los pueblos de las provincias y elimine a las grandes ciudades, que yo creo que ahí las diputaciones pintan muy poco o nada. Y eso es lo que...
Miguel. Raquel, para dar a tu visión.
Pues nada, brevemente y poco tengo que añadir a lo que han expuesto mis compañeros, ¿no? Simplemente decir que sí es cierto, partimos de pues la enumeración de unos principios del artículo 140 de la Constitución que reconoce la autonomía local, de que España ha ratificado en el año 85 la Carta Europea, donde pues eso, se consagran principios como autonomía, suficiencia financiera, proximidad, ¿no?, y descentralización. Pues esos principios que se quedan simplemente en eso y que pues pese a pues los esfuerzos, ¿no?, pues tanto de la FEN como de la FEGAM y el haber pues consumado el primer pacto local, seguimos en la misma situación que estábamos cuando pues se concluye el segundo pacto local. Seguimos pendientes, ¿no?, de esa nueva pues distribución de competencias, de la clarificación de la competencia, de las competencias municipales, que parece que sí ahora se anuncia que va a ser una realidad, y lo que sí que parece que se ha abandonado es el hacer realidad a día de hoy el principio de suficiencia financiera y acompañar estas competencias municipales, ¿no?, de pues esta necesaria financiación, ¿no? Ahora el instrumento que se nos ofrece desde pues otras administraciones es pues esta clarificación de competencias, que es importante, pero que se va a reducir en un recorte de las mismas y en un recorte, por tanto, pues de esta autonomía, ¿no? Creo que los municipios debemos de partir de priorizar los recursos que tenemos y aplicarlos a los servicios que debemos de prestar, y si es cierto pues únicamente pues asumir esas llamadas competencias impropias pues cuando demostremos que podemos prestar de manera suficiente y de manera eficaz los servicios a los que venimos obligados. Pero también es cierto, como han expuesto mis compañeros, que las realidades son muy distintas y que no todos los municipios pues estamos en esta misma situación, y estas diversas realidades entiendo que son las que debe de contemplar el legislador. A día de hoy, ¿cuáles son nuestros mecanismos? Pues muy pocos, ¿no? Nuestros mecanismos a lo mejor es hacer uso pues de la normativa existente, tratar pues de gestionar nuestros escasos recursos, pues con a lo mejor haciendo uso de instrumentos como la modernización o la formación de nuestro personal, ¿no? Y pues el examinar nuestros modos de gestión y controlar pues quizás la contratación, ¿no?, y utilizar pues estos mecanismos para lograr pues una mayor eficacia, porque al final economía es eso, ¿no?, es gestionar pues unos recursos escasos, ¿no? Y nada más.
Muchas gracias. Bueno, no sé si ahora seguramente podemos abrir, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de intervención a mayores sobre lo que se ha atendido, o si abrimos un turno de intervenciones. Abrimos, mejor, que seguro que hay cosas que nos quedaron. Juan Luis, hay un micrófono que se le pueda llegar. Sí, ya me sé mejor. Mellor, é que atrás non hai moi boa acústica, o mellor.
Si, yo le quería plantear una pregunta al vicepresidente de la FEGAM.
Secretario Xeral.
¿Perdón?
Secretario Xeral.
Secretario Xeral, perdón, que le haya cambiado el cargo. Un escenario que se podría plantear en el caso de que la reforma de la ley de bases se lleve adelante en los términos que está planteada, es decir, que no se contemple la voluntariedad de un ayuntamiento que una vez realizado el check-in de ese año de un servicio, resulta que ese servicio es deficitario, y como, digamos, el ayuntamiento conserva la potestad prerrogativa de la voluntariedad de no querer ceder ese servicio deficitario a la Diputación, ¿qué pasa? ¿Lo tienen que seguir manteniendo los vecinos ese servicio deficitario? Yo es que, efectivamente, no cortar la autonomía municipal, o digamos no permitir las injerencias del Estado en la autonomía municipal local, hombre, lógicamente yo creo que todos lo compartimos, pero claro, en ese escenario, ¿qué pasa? Pues yo realmente considero que sí que tiene que tener el Estado los instrumentos necesarios para meter en cintura a algún ayuntamiento, a algún alcalde que por las razones que sean pues no quiera que un servicio impropio y que no tenga recursos para pagarlo se encapriche en que lo tiene que seguir prestando porque tiene determinadas presiones o quiere quedar bien con
perdón,
su pueblo y tal.
Estamos hablando de un servicio propio, ¿eh? No estamos hablando en ningún caso.
O de un servicio propio, por ejemplo, que con más INRI.
Vamos a ver. Dos cuestiones sobre esto. Primero, los servicios propios. Esta reforma plantea un catálogo de servicios que es el único que a lo mejor podemos estar de acuerdo con ella, que es una competencia, una administración. Y plantea un catálogo de servicios que puede ser insuficiente, que yo creo que el catálogo de servicios y de competencias sería el que daría el grupo de trabajo de la FEM. Y el grupo de trabajo de la FEM, como he dicho antes, también plantea una serie de ellos que son impropios, que califica como impropios, y que quiere que les sean eliminados. Bien, con los servicios propios que plantea esta reforma, lo que dice es que el Gobierno central, por la vía de decreto, lo cual es, desde mi punto de vista, directamente inconstitucional, por la vía del decreto, fijará unos estándares de calidad para la prestación de esos servicios y que someterá a los ayuntamientos a un proceso de evaluación. Si el ayuntamiento no cumple con esos estándares para la prestación del servicio, simplemente el Gobierno central habilita a la comunidad autónoma para que se lo quite y se lo pase a la Diputación. Servicios propios, ojo, que le pueden quitar a usted el urbanismo, por ejemplo, o le pueden quitar a usted el abastecimiento de agua, o la recogida de basuras, o le pueden, pues no sé, sacar a usted la seguridad en lugares públicos. La pregunta es, si usted no participa en la elaboración de esos estándares de calidad, ¿por qué tengo que suponer que son objetivos y adecuados a la realidad? ¿Por qué tengo que suponerlo? Porque yo no he participado, me lo han dado. Número uno. Número dos. Ya. Pero es que me dicen que el Gobierno elaborará por decreto unos estándares de calidad para la prestación de ese servicio y que yo tendré que cumplirlos. ¿Cuáles? Los mismos para el Ayuntamiento de Dos Hermanas, en Sevilla con 200.000 habitantes, que para el de Culleredo con 23.000. Oiga, ¿dónde se queda además quien tiene las competencias en materia de régimen local en la comunidad autónoma? Que no me lo he inventado yo, ayuntamiento. Son estos señores, es la comunidad autónoma a la que no le dan participación y que es la conocedora de su realidad. Y simplemente se me fija. Pero mire, es que vamos más allá. Se hablaba el otro día que estuve en la reunión del secretariado de la Comisión Territorial de la FEM, se hablaba de que los ayuntamientos de menos de mil habitantes, la propuesta es que se queden solamente con el alcalde, sin concejales, y que todos los servicios pasen a ser titularidad de la Diputación Provincial. Mire, parece una reforma un poquito. En primer lugar, el papel sobre el que está escrita no ha contado con las comunidades autónomas, cosa que reclamamos desde FEGAN y desde FEM. Lo han elaborado un grupo de trabajo pequeño, 6-7 personas, un par de catedráticos de Derecho Administrativo y 3 o 4 personas de diputaciones provinciales, fundamentalmente la de Zamora, creo recordar. No ha contado, no ha participado nadie de los ayuntamientos, ni de la FEM, ni por supuesto de ninguna federación territorial, pero lo que entendemos que incluso es más grave, en este grupo de trabajo que hace el Ministerio, no han participado las comunidades autónomas que son, no se olvide usted, las que tienen competencia sobre el régimen local en todas las autonomías de este país. Son las comunidades autónomas, no es el Gobierno central. Mire, cuando se plantea una cuestión de inconstitucionalidad, y esto se lo puede decir mejor el director general de Administración Local, contra la ley de bases de régimen local, alegando Cataluña en aquel momento que no tenía competencias el Estado para ordenar. El Tribunal Constitucional, permítanme la expresión, hace una filigrana para decir que sí las tenía por cuánto le corresponde todo el tema de funcionariado y fijar estándares con los funcionarios y tal. Y para autorizar la ley de bases de régimen local y desestimar el recurso de inconstitucionalidad que planteara Cataluña en su momento.
Y Galicia también, ¿eh?
Sí. Y Galicia,
Galicia también, el Parlamento de Galicia también.
El Parlamento de Galicia. Entonces, es que es más que dudoso, pero si es más que dudoso, no es por otra cosa que porque las propias comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia, no son consultadas. Y es lo que reivindicamos desde el municipalismo. Fen y fegan. No queremos otra cosa. Queremos que este documento sea fruto de lo que pueda decir el Ministerio y de las comunidades autónomas. Y, lógicamente, queremos participar también nosotros a la hora de definir esto. Y no hacer una secuencia como la que se ha hecho, que es me cojo, me hago un documento, luego se lo mando a la FEN, segundo estadio, y tercer estadio, consulto a los que tienen competencias. Oiga, parece que hemos equivocado un poquito el papel. Un poquito el papel. Un respeto a las comunidades autónomas, porque desde el año 78 España se constituye también en comunidades autónomas. Y el Estado no tiene la capacidad absoluta para legislar sobre todo. Sobre sus competencias, sí, pero sobre las que están atribuidas a la comunidad autónoma, la de la comunidad autónoma.
Sí, sí, por favor.
Sí, quería hacer un apunte solo. Esto es una incoherencia, tal y como está formulada, porque precisamente esa disposición transitoria, la que es objeto de tanto debate, determina, ¿no?, que si la evaluación negativa afecta a los servicios mínimos, a los del artículo 26, en los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes, será causa determinante de la encomienda de su prestación a las diputaciones provinciales, cabildos o consejos. En los de población superior a 20.000 habitantes, podrá acordarse una fórmula supramunicipal para la prestación de servicio con carácter voluntario, sin perjuicio de su libre incorporación al servicio provincial. ¿En qué quedamos? Lo importante no es la garantía del servicio mínimo al ciudadano. Sí, lo importante, o sea, si tengo más de 20.000 habitantes, puedo acordar que la voy a prestar voluntariamente en asociación o puedo acordar voluntariamente incorporarme al servicio provincial. Esta, como tantas otras, a lo largo de esa propuesta que digo tan estrecha de modificación del articulado, nos va a llevar a una situación imposible, imposible.
Si me permiten, a mí máis que falar en relación con un texto que realmente tampouco, vamos, os demais sí, porque están traballando demais, pero a comunidade autónoma tampouco lle foi entregado oficialmente, é un documento de traballo que está evidentemente susceptible de cambio e demais. Eu creo que debíamos, sin con independencia de formular alguna cuestión ou demais, non entrar tan polo miúdo, porque evidentemente é un documento que aínda non é moi coñecido. As propias comunidades autónomas, neste caso a Comunidade Autónoma de Galicia, non ten participado, nin se lle ten, o certo é que pode existir unha problemática que se vai a plantexar na medida en que hai comunidades autónomas, a diferencia da Comunidade Autónoma de Galicia, que teñen interiorizado o réximen local, incluso establecendo apartados completos do seu Estatuto de Autonomía, que sí que é unha lei orgánica na que regula especificamente as atribucións dos gobernos locais. Esas leis orgánicas van a estar en contradicción, claro, os novos estatutos que se teñen coñecido como de nova xeración, teñen incidido e abordado moitos deles con bastante profusión a regulación do réximen local, establecendo unha garantía de competencias mínimas que agora se vai a ver afectado por unha lei que non ten a condición de lei orgánica. Entón, é evidente que, bueno, estamos nun momento no que non temos realmente, non hai un proxecto de lei, sino que hai un borrador que está circulando, perfectamente susceptible de mellora, de encaixe. Seguro que vai a ser o texto definitivo que se presente. Eu creo que o que é indudable é que era necesaria unha reforma do réximen local que leva moitos anos aparcada e que neste momento se abre decididamente, despois de moitos anos aparcado, e se abre o debate da modificación do réximen local. Non sei se alguén quere facer algún tipo de intervención, alguna pregunta máis, que seguro que sí. Juan Luis, o que queiras.
E ya remato mi intervención, sí. Que non quero tampouco yo monopolizar ningún debate. Un poco la reflexión, efectivamente, como bien dice el secretario general, que a lo mejor este proceso adolece del defecto de no ser consensuado el procedimiento de puesta en marcha de la reforma, que es realmente lo que dice usted, que no se consulta a la comunidad autónoma, a la FEMP y tal. Efectivamente, lo comparto, y lógicamente una reforma de este calado, evidentemente, todas las partes implicadas deben de colaborar, y pues a la hora de aportar ideas y ver un poco que sea una reforma consensuada. Ahora bien, yo la reflexión que hago, desde mi corta experiencia de concejal, y es un poco cogiendo el hilo de Miguel en su primera intervención, de que también tienen que existir determinados instrumentos en que, en cierta manera, a los políticos, y yo soy uno de ellos, y al que ejercemos los ayuntamientos, en ciertos casos, el Estado tiene instrumentos para corregir ciertos comportamientos a veces inadecuados por intereses estrictamente políticos, de cobardía, a veces por hacer análisis estrictamente electoralistas. Y me refiero, yo como lo vivo directamente desde mi óptica de Hacienda y me toca sufrirlo día a día, pues es que lo veo claramente. Es decir, lo que no puede ser es que un gobierno, por no querer subir los impuestos o cobrar realmente lo que le tiene que cobrar a sus vecinos, bueno, pues vamos a dejar esto, miramos para otro lado, es que viña xa virán, nos vamos a exigimos aquí. A ese es un poco la reflexión, ¿no? Es decir, que hay que ser responsable cuando uno está gestionando un ayuntamiento, y si los servicios cuestan, pues oye, cuestan, y lo que no se puede decir es bueno, pues mire cómo costan, vamos a tal, vamos trampeando, es decir, y después vienen estos problemas y déficits y ayuntamientos en la situación que están. Entonces, esa es la reflexión que voy, ¿no? Es decir, bueno, pues pero oye, no puede, el Estado tampoco puede permitir que eso quede ahí impune. Es decir, habrá que adoptar alguna medida o algún instrumento para que esa situación se corrija. Es un poco la reflexión que quiero plantear, que tampoco sin ánimo de mayor polémica,
No, todo lo contrario. Vamos a ver si en la FEGAN es un principio que se viene manejando, y Norberto lo sabe porque antes era director general de Administración Local, fue director general en la propia FEGAN. Y vamos, los primeros que juzgan injusto el que un servicio en un ayuntamiento se cobre y en otro directamente no se cobre, son los propios alcaldes. Entonces, sí apostamos desde hace tiempo por un tema de unificación de tasas a la hora de cobrar los servicios, O sea, ahí nosotros estamos por esa labor. Después, claro, otra cosa bien distinta es quién le pone el cascabel al gato, cuando sabes que el ayuntamiento de al lado no tal. Pero nosotros entendemos que no debe de ser el Estado, que esa es una competencia que en todo caso tendría que tener la comunidad autónoma. Y el pasársela también por decreto a la Diputación y porque sí, pues es un tema que nosotros vemos no... Bueno, habría que ver a quién se le pasa. Podría ser a la Diputación, perfecto. Estamos abiertos a discutirlo. En el caso de que un servicio no se preste, pero no se preste bien y adecuadamente, digamos, con malicia, siendo conscientes de que no se presta bien y adecuadamente, que está dejando, y esto pues ha sido una realidad en pequeños y medianos municipios, sobre todo en pequeños, pues bueno, que muchas veces la prestación de servicios era completamente deficitaria. Y era deficitaria pues porque no le subías la tasa de basura, porque no subías la tasa de agua a los vecinos, porque bueno, no vaya a ser. Claro, a eso hay que ponerle coto. Y estamos completamente de acuerdo en esa reflexión. Claro, lo que nosotros no estamos tan de acuerdo es que de repente, que es completamente distinto, te dicten un estándar de calidad en el cual tú no participas en su elaboración y digan, no lo has cumplido, pues inmediatamente, como dice la tradicional esta, oiga, es causa para coger, le saco el servicio y se lo doy a la Diputación. Oiga.
Si me permiten, simplemente quería hacer una precisión, ¿no? Que creo que también é necesario facer, no? Esto tamén é romper unha lanza a favor dos pequenos municipios. Vamos a ver, cando moitas veces estamos a falar de inframunicipalismo, non temos que falar tanto cando eu, que son abertamente partidario de estudiar fórmulas de reordenación municipal que non necesariamente teñen que pasar pola fusión, pero que hai que abordar a prestación de determinados servizos unha escala supramunicipal, porque é evidente que moitos dos concellos que temos non teñen probablemente a escala máis adecuada para esa prestación. Tamén hai que ter en conta unha cuestión, que se está a falar moito do déficit público e da débeda pública, e o certo é que as entidades locais, en concreto as entidades locais galegas máis, teñen unha participación ínfima no conxunto da débeda pública española. Eu, se me permiten, vou a ler unha noticia que do ano pasado, pero que está en perfecta vixencia. A débeda pública das entidades locais en Galicia, no ano a peche de 2010, baixou un 4,38% en relación co ano 2009. A débeda, o conxunto das entidades locais de España debían o peche do exercicio de 2010, sinto non ter aquí os datos do 2011, pero acabo de coller agora esta nota, tiñan o débeda financeira ascendía a 35.443 millóns de euros, que é equivalente ao 3,3% do PIB, frente a 34.595 que se contabilizara a finalización do 2009. En Galicia baixou, no conxunto de España subiu levemente, pero o certo é que se vamos a analizar primeiro no conxunto do Estado é un porcentaxe insignificante, pero ademais se facemos o análise por causa da débeda podíamos chegar a conclusións bastante contrarias da dirección pola que vamos, non? Porque curiosamente entre os 10 concellos con maior volumen de débeda, Madrid encabezaba a débeda con endebedamento total de 6.453 millóns de euros. Seguida a moita distancia por Barcelona con 1.202, Valencia con 890, Zaragoza con 748, Málaga con 743 e Sevilla con 454 millóns de euros. De seguido, pois, se continuaban Córdoba, Valladolid, Ceuta, Palma de Mallorca con cantidades moi pequenas. En definitiva, os 10 municipios máis endebedados de España, dos que se atopan precisamente os municipios máis poblados, representan casi o 40% da débeda acumulada dos concellos. Simplemente o 22% desta débeda era de Madrid. O sea, si vamos a analizar simplemente a incidencia da xestión local na débeda pública, chegaríamos a unha consecuencia bastante diferente da que chegamos, porque son precisamente aqueles municipios máis grandes, máis poboados, os que teñen máis participación na débeda pública, non? Que en conxunto, de todos modos, a débeda pública local, no conxunto da débeda pública do Estado, é prácticamente insignificante. O sea, non sería algo a analizar como un problema acuciante neste momento, non? Porque a débeda pública española concéntrase especificamente na Administración Xeral do Estado e nas comunidades autónomas, non? Para que nos vamos a esquecer. Outra cousa é que, evidentemente, eso non implica que determinados concellos non se endebedan, pero tampouco prestan aos veciños os servizos nas condicións máis acaídas, os servizos que se demandan ou non teñen capacidade para prestarlos. Por eso, sí que é necesario, se non se vai unha reordenación municipal, evidentemente, buscar fórmulas supremunicipais. E aí está unha das posibilidades nas que estamos na actual, encomendar a gobernos locais intermedios que xa existen, como son as diputacións provinciais, pois a xestión de determinados servicios nos que pola súa escala pois se poden prestar cunhas mellores condicións de eficiencia, de menor costos cidadáns e demais. Neste sentido, eu creo que é unha reflexión que está en riba da mesa. Habería outros modos tamén de facelo, pero neste momento se está a apostar por esta solución, ¿no? Eu creo que tamén neste sentido que as deputacións provinciais teñen unha experiencia, como se puso en riba da mesa, na xestión de determinados servizos, como está pasando na recadación, que é indiscutible. O sea, hoxe ningún concello pequeno ou moi poucos se plantexan recaudar eles, porque son servizos que requiren unha complexidade, uns medios técnicos importantes dos que moitos carecen, unha especialización, porque son actos susceptibles a recursos, e moitas veces os que recurren, como se son a moitos cartos, pois teñen moitos máis medios cos que pode ter un concello. En este sentido, as deputacións provinciais, eu creo que teñen desenvolvido un papel insustituible nesta materia, non? Neste sentido, aquí está Miguel, que seguro que lles falou deste tema. Bueno, o tema é a discusión, se pode exportar ese modelo de xestión da recadación a outros servizos. Bueno, pois ese é o tema. Podedes intervir e podedes falar, eu creo que...
Es que, por ejemplo, no solamente están los servicios, digamos, externos, como la recogida de basura, la distribución de agua, la guardería infantil, etcétera. Es que también luego están los servicios internos, por ejemplo. Y servicios internos y externos. Por ejemplo, está todo el tema de la administración electrónica. No lo olvidemos, que eso tenía que estar prácticamente ya en funcionamiento. Y según las noticias que tengo, eso es muy inquietante y muy preocupante. A mí me preocupa mucho, por lo menos, porque me parece que estamos bastante lejos. Y desde luego, los municipios pequeños, vamos, es que no les veo. Luego está, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un servicio municipal relativamente sencillo. Voy a poner dos. Uno, la obtención de un certificado de empadronamiento. Así como en Vigo se pide y lo obtienes vía internet en unos minutos, es que no es normal que haya que desplazarse 40 kilómetros a obtener un certificado de empadronamiento, un certificado porque uno ha vivido allí o ha residido allí o reside allí o es de un familiar, a buscarlo. Y es que la perspectiva de que eso mejore sin unas entidades supramunicipales, bueno, yo voy a decir las diputaciones, que no se entienda con esto que estoy barriendo para casa, es porque creo firmemente en eso, es que lo veo imposible. Otro servicio que, por ejemplo, nosotros tenemos puesto en funcionamiento, no con todos los ayuntamientos, pero con bastantes, muy fácil, aunque estamos en tiempos de crisis, me compro un vehículo en Vigo. ¿Pero qué es esto de tenerme que ir a La Guardia, que está a 50 kilómetros, a darme de alta en el padrón de vehículos o a pagar el último recibo? No sé, pero bueno, es que eso no es concebible de ninguna manera. Eso sí que es un estándar de calidad y es bien sencillo. Mire usted, habilíteme una fórmula que de forma interoperativa pueda obtener esa alta padronal. Es que eso, vamos, y yo... Hombre, nosotros estamos llevándolo con 10 o 12 ayuntamientos que han querido entrar en el convenio. Es decir, que además está muy demandado por los gestores administrativos, pero me preocupan esos 40, salvo Vigo y Pontevedra, que no lo están. Y me preocupa, y cuando pienso en Lugo y en Orense, me preocupa todavía más. Y lo veo muy lejos, que puedan realmente lograrlo. Y estoy hablando de unos trámites administrativos sencillísimos. No digamos las cuentas, que eso sí que es exportable, porque bueno... Vamos a ver, que no se rindan las cuentas y que no se rindan en plazo, todavía a estas alturas, es que es inconcebible. Pues vamos a trabajar las diputaciones y además cada uno en un formato. Bueno, pues yo veo, vamos a ver, una posibilidad que desde luego es digna de trabajar en ella, o hay que pensar en ella, que es habilitar unas aplicaciones informáticas únicas, y eso no merma la autonomía local. Y haya un servicio de apoyo en las diputaciones y de forma interoperativa, si la interventora o el interventor o su personal auxiliar tienen que irse a un curso, pues que no quede allí la contabilidad parada y se puedan seguir expendiendo las PES, o cuando vuelva se haya hecho un follón allí en la contabilidad que de difícil corrección y que salga el periódico. Pues ahí también hay un servicio que prestar. Y no se está prestando, eso seguro que no pasa ningún estándar de calidad, muchos de ellos, porque las cuentas no se rinden o se rinden tarde. Y es inconcebible que no se rindan en plazo ya y que no se rindan completas. Y ahí las diputaciones, por ejemplo, tienen muchísimo que decir y muchísimo que hacer. tanto en el tema de la administración electrónica como en todo el tema de la rendición de cuentas, con todos estos servicios interoperativos, ponerle a los ayuntamientos sistemas informáticos o ayudarle a ponerlos, de forma que no haya que desplazarse hasta por toda la periferia gallega y por toda la geografía gallega, que en muchos casos es de difícil acceso, a pesar de que las carreteras mejoraron mucho, y cuando hay que y trabajar en que realmente, cuando hace falta un documento de otra administración, no decirle a la señora que es medio inválida, baje usted al ayuntamiento, vaya a la delegación del asunto a obtenerlo, nosotros ya obtenerlo, porque con la ley en la mano no se le puede pedir nada a nadie ya. Y no, como vemos, incluso eso en grandes ayuntamientos, no, aquí no es al lado, no tiene que ir a la Xunta. ¿Pero cómo que tiene que ir a la Xunta? Pídelo al funcionario a la Xunta, o pídalo a la administración del Estado. ¿Pero qué es esto de pedirle a las familias numerosas o pedirle a los pensionistas cuando están subvencionados los documentos año tras año? No, señor, un convenio, un escrito a la Consellería, y a pedirlo y aplicarlo de oficio, que eso es lo que hay que hacer y eso es lo que el ciudadano quiere, además, que se haga.
Sí, en este sentido creo que también as deputacións provinciais, como se dixo antes, existen, hai moitos anos, teñen unhas funcións específicas tamén na lei, e tiñan hasta agora de asistencia técnica, económica e xurídica, e acerto que tamén conviría neste sentido replantesarnos o que se ten feito, non? Como todas as administracións nun momento de cambio, temos que replantesarnos, non? Eu creo que hai que camiñar cara a evitar duplicidades. Neste momento estamos duplicándonos en moitos ámbitos. É evidente que a comunidade autónoma ten unha serie de líneas de actuación que coinciden e se solapan en moitas ocasións coas das deputacións provinciais e cos propios concellos. En este sentido, creo que se están dando pasos cara a un novo modelo, ¿no?, de cooperación, que creo que é por onde ten que camiñar isto, ¿no?, entre municipalidades. Bueno, sin máis, non sei se algún da mesa quere intervir. Si non, vamos, xa temos unha hora bastante avanzada. E vendres, agradecemos moitísimo a presenza de todos vostedes. E temos que agradecerlle a súa asistencia. Estas xornadas van a ter continuidade, como saben. Esperamos contar noutras ocasións, convocalos, ainda que ora xa teñen as datas nas que se van a celebrar con un pouco máis de tempo, mellorar en algúns aspectos organizativos. Neste sentido, teño que indicarles que tanto no folleto como no reverso do diploma que se lleva a entregar hai un erro no que se alteraron os títulos das ponencias, porque inicialmente estaba prevista unha intervención que intervira Concepción Campos Acuña coa súa ponencia a primeira hora e o secretario da Estrada, José Naveira, na segunda. Cambiaron as horas, hubo un erro de imprenta que o que fixo foi cambiar os títulos, evidentemente donde está a falar dos órganos colexiados e dos órganos complementarios, si cambian os títulos dunha para outra estaría ben, pedimoslle disculpas. Pasa o mesmo porque acabamos de darnos conta que se trasladou o erro tamén o diploma que se lles vai a facilitar, pero en calquera caso quero agradecer primeiro a súa presenza, decirlle que isto vai a ter continuidade. Quero agradecer a colaboración tamén que teño da Federación Galega de Municipios e Provincias e, por suposto, da Escola Galega de Administración Pública, sempre atenta a todas as sugestións que se lle fixeron desde a Dirección Xeral de Administración Local. Sin a colaboración do seu director e do seu secretario sería imposible desenvolver estas xornadas. Tamén quero indicarles que estamos preparando, xa está bastante avanzado, un material complementario destas xornadas, con independencia de que estas xornadas se gravaron e van a estar disponibles na web da Escola Galega de Administración Pública. Estamos confeccionando un material escrito que sirva a modo de guía para resolverlle as principais dúbidas que podan ter na súa actividade de xestión diaria dos intereses municipais, e agradecer, por suposto, a todos os que interviron nestas xornadas, especialmente a Concepción Campos, que foi a directora, coordinadora desta xornada, pero tamén os outros membros que están aquí na mesa e nos que agora tamén participaron e non nos acompañan. En definitiva, esperar que este sexa un primeiro paso nunha nova etapa da EGAP, na que a EGAP, como dixo o conselleiro esta mañán, se vai a dedicar, ademais da formación do personal, o servicio das administracións públicas, tamén se dedique a formación dos electos locais e do persoal directivo das entidades locais, ofrecéndoles un programa formativo pois que poda ser interesante e, sobre todo, que lle poda ser útil pois no desempeño da súa función representativa, que é evidente que son cargos electos do primeiro nivel de goberno. A mí non me gusta falar da administración local, me gusta moito máis falar de gobernos locais, porque non temos que esquecer de todo o que estivemos falando hoxe, da Carta Europea de Autonomía Local, do reconocimiento da autonomía local. En definitiva, do que estamos a falar é do primeiro nivel de goberno, do nivel máis próximo, e ademais dunha esfera básica que ten que existir e que ten que ter unha atribución mínima básica de competencias na que ningún outro nivel de goberno ten que interferir máis que por razóns tasadas de interese xeral e por razóns sempre limitadas. Eso é do que estamos a falar. Coa súa contribución, moitas grazas pola súa presencia. Esperamos contar con vostedes noutras xornadas que celebremos. Moitas grazas.